vamos a hablar de cómo recuperarte de una lesión paso a paso. Este es la formación semanal número 52. Pero antes, un pequeño bonus. Mira, lo que diferencia o distancia tu mejor versión física de la actual son las pequeñas decisiones que tomas semana a semana. No es nada épico, no es ninguna hazaña que hagas en un entrenamiento concreto al azar, no es nada concreto y que sea muy grande, sino las pequeñas decisiones que vas tomando semana a semana. Es decir, en la consistencia, en ese hacer lo mínimo suficiente para ir progresando un poquito a poco, un poquito a poquito, cada semana, lo que realmente te lleva a esa mejor versión de tu yo. No hay más secreto. Tiempo, hacer lo mínimo suficiente para progresar y tener paciencia. Ya está. Y digo tener paciencia y tiempo porque el tiempo es simplemente dejar que pase el tiempo haciendo eso y la paciencia es tener la idea de que, oye, si lo que estoy haciendo está funcionando, no lo cambio. Aunque me cruce un reel de una persona que está muy fuerte, que dice que hay que hacer no sé qué historia de no sé cuánto, de entrenamiento de no sé qué, de la dieta del bacalao, yo qué sé. Aunque te cruces 100.000 cosas por delante que parezcan muy buenas y muy novedosas y muy efectivas. Aunque te cruces ese tipo de cosas, si tú ya tienes un plan que está funcionando y te está ayudando a progresar un poquito cada semana, no lo cambies. Sigue. La consistencia, las cosas sencillas, las cosas que se hacen semana a semana, simplemente con hacerlas y olvidarte, así es como se consigue tu mejor versión física. Tu versión más definida, tu versión más fuerte, tu mejor versión en cuanto a equilibrio psicológico, todo se consigue así. No hay mayor secreto. Así que no persigas objetos brillantes. Vamos ahora con cómo recuperarte de una lesión paso a paso. Aquí vamos a mezclar la teoría y lo vamos a mezclar con mi caso personal real de mi última gran lesión, que fue o es una fractura de menisco de la rodilla derecha. Primeramente, el paso a paso, la teoría. Hay como tres fases en cualquier lesión, ¿vale? Hablamos siempre de forma general, ¿vale? Si tú tienes una lesión concreta o te llega una lesión concreta, muy específica, muy tal, esto al final siempre va a depender más de lo que te diga el profesional, el traumatólogo, el que sea, antes de lo que te esté contando yo aquí en un audio, que lo que busca simplemente que tú comprendas el proceso tras el cual volverás a recuperarte de esa lesión, ¿vale? Las tres fases que existen dentro de para recuperarte de una lesión. Primero, fase de reposo, que no siempre es obligatoria o no siempre es necesaria, mejor dicho. Luego, una fase de reinicio a altas repeticiones y poca carga. Y luego una fase, una tercera fase, que es aumentar la carga un poco más rápido y al final terminar de recuperarte y olvidarte de que tienes una lesión. ¿Vale? Esas son las tres fases. Vamos a empezar introduciendo también dos creencias erróneas muy típicas. Y la primera es que, oye, pensar que solo con reposo se va a curar una lesión, ¿vale? Una lesión de tendón, por ejemplo, solo con reposo no se va a curar y muchas veces o es contraproducente o no vale para nada o simplemente es que no la necesitas. Y luego pensar que cuando ya no duele, está curado. O que cuando algo duele, hay un daño muy grande y tal, ¿vale? Esto ahora os lo voy a explicar el porqué, el sentido de estas dos cosas y también en la práctica cómo yo lo he vivido, ¿vale? Y cómo lo vive la mayoría de gente que tiene una lesión, por ejemplo, como la que yo he tenido aún de menisco. A ver, lo primero, el tema de que pensar que con solo reposo se cura la lesión. Esto no es así. Tú para recuperar o curar una parte tienes que rehabilitarla. Es decir, no consiste en estarte quieto y dejar que se cure sola, porque a veces no se cura sola. Primeramente porque ya esa zona se ha debilitado o tienes que ayudar a meter sangre en la zona para que se recupere. Y además tienes que volver a rehabilitarla, es decir, volver a hacer que tú puedas usar esa zona, esa articulación, ese tendón de forma normal y corriente como antes y poder fortalecerlo. Entonces, si tú, yo por ejemplo, cuando me hice la fractura de menisco, que tú necesité reposo, en mi caso sí era necesario porque tenía una inflamación, pues si yo me hubiera quedado simplemente con, bueno, pues voy a reposar, que lo hice al principio durante mucho tiempo más de lo que debía. Pero bueno, es que fue complicado. Pues yo 2 años después, hoy seguiría con dolor de rodilla, seguiría sin poder flexionarla, seguiría sin poder hacer una sentadilla y seguiría sin poder hacer muchas cosas, ¿vale? Y lo mismo hasta se me hubiera cronificado el dolor y no me hubiera rehabilitado y ahora estaría pues nada, como con una pierna mal, ¿vale? Luego, el tema de que cuando ya no duele está curado. Esto es muy típico. De repente llega una semana en la que tú notas como que has avanzado mucho en la lesión y te confías, metes más carga de la cuenta en el ejercicio, haces varias repeticiones y de repente notas de nuevo el dolor y te viene de nuevo y se te inflama la zona y das 2 pasos o 3 hacia atrás. Esto a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de 2 años. Te voy a explicar por qué y lo que no deberías hacer tú. Y cómo yo conseguí salir de eso. Luego, vamos a empezar ya por las fases. Y te lo voy a ir hilando con mi caso concreto. Fase 1, reposo. Esto, como decía antes, no es siempre necesario. Cuando hay inflamación, ahí sí es necesario. Cuando noté el clac del menisco, haciendo una sentadilla más profunda de lo normal, con un peso que controlaba, pero luego hablaremos de cómo se forman muchas veces las lesiones y cómo yo me formé esta sin prácticamente darme cuenta. Es decir, podría haberla prevenido, pero no hice caso a las señales y seguí. Y un día tonto, con un peso que aparentemente controlaba, hice una sentadilla más profunda de lo normal, con 140 kilos de sentadilla, que era algo que controlaba perfectamente en ese momento, en cuanto a que lo levantaba constantemente, a bastantes repeticiones, pues cuando estaba abajo noté un clac, un día tonto, practicando la técnica, no estaba ni haciendo una serie real, y eso es otra, la estaba haciendo desconcentrado, sin prestar atención, noté un clac y yo seguía haciendo porque no me dolía en el momento, pero a los días se me inflamó muchísimo esa rodilla. Hasta el punto en el que no podía flexionar nada la pierna y tenía un dolor brutal. Pero brutal. Y lo tenía muy hinchado, como lleno de líquido. Muy mal. No podía prácticamente ni andar. Y subir una escalera ya para mí era. Subía. No, no lloraba, pero me entraban ganas. ¿Qué pasa? Que en ese momento lo que tienes que hacer es dejar que esa inflamación baje. Aplicar frío. Obviamente ir también al profesional, yo no lo hice porque soy así de cabezón, porque quizá te infiltran para bajar la inflamación. Yo fui hasta pasado un mes, ¿vale? Porque seguía todavía algo de inflamación y con el reposo se me fue bajando un poco la inflamación, pero aún así me dolía a rabiar y no podía prácticamente flexionar la rodilla y lo hacía pues con dolor, con mucho dolor. Al final, finalmente fui al traumatólogo, me infiltró y se me bajó la inflamación. Y ese traumatólogo era bueno, porque además es un traumatólogo deportivo que sabe tratar ese tipo de cosas y no es el típico que a la mínima te dice, bueno, pues esto operación, o bueno, esto reposo, tal. No, él me dijo, oye, si se te baja la inflamación de aquí a una semana, empieza a hacer ejercicio. Y a ver qué pasa con la sentadilla. Tú dale. Eso me dijo, básicamente. De hecho, me dijo la frase de leña al mono. Y yo lo miré pensando, joder, me duele que te cagas. O sea, pero vamos, si tú me lo dices y me has cobrado lo que me has cobrado por una vista, te voy a hacer caso. Entonces, pues básicamente se me bajó la inflamación y pasé a la fase 2. Fase 2, reinicio con altas repeticiones. Ahí, ¿qué ocurre? Tú tienes que empezar a intentar hacer el movimiento para el que está diseñado esa zona. Por ejemplo, en mi caso flexión de rodilla, tú tienes que empezar a ver si eres capaz de hacer el movimiento sin dolor, aunque haya molestia, ¿vale? Porque molestia va a haber. Pues si tú puedes hacer el movimiento, por ejemplo en mi caso, una sentadilla, es decir, agacharme, tengo que ver hasta dónde puedo hacer el movimiento sin dolor. Yo, por ejemplo, no podía llegar a los 90 grados en un primer lugar. Podía agacharme un poquitín y cuando yo empezaba a notar que me iba a doler, hasta ahí paraba y volvía a subir. Y hacía el movimiento de sentadilla sin peso ninguno, simplemente haciendo hasta la parte en la que yo creía o veía o sentía que podía ir. También hacía ejercicios, que no son ejercicios como tal, sino movimientos de rehabilitación. Pues, por ejemplo, en isométrico, aguantar con la pierna de tal manera, ¿no? Esto al final tienes que preguntarle a un profesional que te diga los ejercicios que puedes hacer, que básicamente es coger, y si por ejemplo en una sentadilla está involucrado, en mi caso sentadilla, ¿no? Para flexionar, si tú al agacharte involucras X movimientos, pues básicamente lo haces por partes, ¿no? Te mantienes en isométrico hasta la parte que va a empezar a dolerte. Luego, cuando ya puedes llegar un poquito más abajo, en mi caso, hasta cuando pude llegar a los 90 grados, lo seguía haciendo en isométrico, es decir, aguantando como en el aire contra la pared. Empezaba a meter unos elásticos en la rodilla para hacer como aducción y abducción, ¿vale? Básicamente para hacer el trabajo que se hace cuando tienes bien la zona, ¿no? Por partes. Así, poco a poco, con muchas repeticiones, es decir, repeticiones altas, sin llegar a forzar, muy lejos del fallo muscular, con prácticamente ninguna carga o muy poca, en mi caso ninguna, con mi propio peso, empecé a poder hacer hasta los 90 grados sentadilla, aguantar en isométrico, este tipo de cosas. Si ponemos otro ejemplo, imagínate que es que te duele mucho el hombro y las elevaciones laterales. Pues oye, si puedes hacerlo hasta los 30 grados y bajar, pues haz simplemente repeticiones altas hasta los 30 grados con muy poco peso o sin ningún peso o con un elástico. Así, a altas repeticiones. ¿Para qué? Para meter sangre en la zona. También depende de qué tipo de lesión tengas. Por ejemplo, la mía es que era muy o es muy complicada, porque en la parte del menisco donde yo tengo la fractura hay muy poca entrada de sangre. Mientras menos entrada de sangre haya en una zona, peor y más difícil recuperación tiene. Entonces, el sentido de hacer altas repeticiones con muy poco peso y tal es básicamente llevar a la zona sangre para que cure esa zona, ¿vale? Entonces, hay sitios que se curan más rápido y otros que no. El mío, por ejemplo, iba muy lento porque en esa zona entra muy poca sangre. Entonces, pero básicamente ese es el sentido de altas repeticiones, muy poco peso, el movimiento que te permita hacerlo sin dolor. Básicamente en eso consiste. Y ir haciendo progresiones muy poco a poco en cuanto a el rango de movimiento y en cuanto a las repeticiones que haces y las veces que lo repites y te recuperas y vuelves a hacerlo. Para que te haga una idea de lo complicada que ha sido mi recuperación de menisco, yo esto que te estoy contando en 3 minutos, yo tardé en poder hacer los 90 grados de flexión de rodilla y bajar de esos 90 grados y que no hubiera dolor y tal, pude tardar prácticamente 9 meses, 6, 9 meses, incluso más. ¿Por qué? Porque cometí errores de cabezón, de llegar a un momento de decir, oye, mira, esta semana no me duele. No me duele coger y meter la barra de sentadillas y meter algo de peso y hacerlo en vez de altas repeticiones sin peso, pues altas repeticiones con algo de peso. ¿Qué pasaba? Que a los días me volvía a doler la rodilla, se me inflamaba un poco, entonces tenía que volver atrás de nuevo. Y había dado a lo mejor un paso hacia adelante en la rehabilitación y ahora de repente, por confiarme, daba 2 hacia atrás. Y esto es lo que decía antes de que, oye, que no haya dolor no significa que esté curado. A lo mejor tenía yo una muy buena semana por X cosa y me confiaba y me pasaba eso. Entonces, fase 2, reinicio con altas repeticiones, ir mirando qué rango de movimiento puedes hacerlo sin dolor, ir cada vez haciendo más repeticiones, metiendo sangre en la zona, estando bien hidratado, comiendo bien. De hecho, en las recuperaciones de lesiones, lo ideal es no estar en déficit calórico, sino estar en mínimo, mínimo manteniéndote en el peso. Y lo ideal con un ligero superávit, es decir, con más calorías de las que gastas, un pelín más, ¿vale? Algo que yo hice muy bien, por ejemplo, si tú tienes una lesión a nivel de piernas, algo que yo hice muy bien, si se puede en tu caso, porque como digo, esto depende de cada caso, si te has roto la pierna y estás escayolado y llevas muletas, pues esto es otra cosa, pero en mi caso algo que hice muy bien fue no dejar de andar, a pesar de que me dolía mucho. No dejar de andar muchos pasos diarios, muchos pasos, a ver, no me refiero a 10.000, 11.000, 12.000 pasos diarios. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a meter sangre en la zona, en una zona en la que hay muy poca irrigación de sangre. Entonces, aunque me dolía, esto también tuve que hacerlo por pasos, es decir, las primeras veces no podía hacer más de 5.000 pasos del tirón, de hecho yo lo notaba, decía, cuando hacía 6.000 pasos de golpe, me dolía al otro día mucho. Entonces bajé, pues no, 3.000 de golpe. Luego 3.000 por la mañana, 3.000 por la noche. Y así poco a poco hasta que pude llegar a los 10, 12.000 de forma constante, incluso a veces con muchos pasos de golpe, ¿no? Poco a poco. Ya has pillado de qué va esta segunda fase, ¿verdad? Y aquí lo que vas a hacer es simplemente intentar llegar al máximo recorrido de movimiento de esa zona e ir añadiendo un poquito de carga, muy, muy, muy lentamente. Repito, muy, muy, muy lentamente. Tan lento que te desesperes. Ese es el punto, ¿vale? Porque si no vas a ir para atrás 50 veces como hice yo a lo largo de estos 2 años atrás. Muchas veces me confié, quise ir más rápido de la cuenta y volví a recaer. Y esto también es algo normal en las lesiones, ¿eh? No te imagines que la lesión, a no ser que sea una lesión muy tonta y muy, muy poca cosa, la mayoría de lesiones tienen recaídas. Es decir, no es un progreso lento, o sea, no es un progreso lineal hacia arriba constantemente. Hay momentos en los que parece recaer, te vuelve a doler, empieza de nuevo y así muchas veces hasta que de repente ya te curas. Eso también, el tener paciencia y no rendirte, porque alguien que no ha pasado una lesión no se imagina lo frustrante que es a nivel psicológico una lesión. Sobre todo si movías cargas altas. Yo, por ejemplo, si mi RM en sentadilla en ese momento eran 180 y de repente pasé de 180 kilos en sentadilla a cero, a nada, a no poder flexionar la rodilla, eso a nivel mental te destroza. O sea, literalmente te destroza porque te ves. Porque tú en ese momento lo ves todo negro y crees que ya te has jodido para siempre y que no vas a poder volver a hacer una sentadilla y que te duele muchísimo y eso no te deja pensar con claridad. Y al final hay una frustración con las lesiones que te nublan la mente y te pueden hacer amargarte y no querer entrenar y pensar que ya es el fin y en fin, tonterías, ¿no? Tonterías para el que lo ve desde fuera y no tiene ni idea de cómo se vive por dentro. Por eso también esta formación me la quería hacer pues con mi historia, porque si tú estás en medio de una lesión o llegas a una lesión, porque al final todos en el gimnasio al final tenemos alguna lesión, ¿no? Y al final es como aprendes realmente a no tenerlas o a gestionarlas, mejor dicho. Entonces, lo dicho, es muy frustrante y muy, pues muy pesado y hay que tener mucha paciencia y mucho control mental. Vale. Hemos dicho que va en esta segunda fase y vas lento hasta conseguir el rango de movimiento completo, ir subiendo carga muy poco a poco e ir a altas repeticiones muy lejos del fallo. Y ya cuando conseguimos hacer bien el movimiento que antes no dolía mucho y no podíamos, y hemos añadido muy lentamente un poquito de carga y vamos a altas repeticiones muy lejos del fallo, ahora ya pasamos a la fase 3, que es aumentar la carga más rápido y al final terminar por olvidarte de la lesión. Esto al final dependerá de qué tipo de lesión tengas, qué movimiento es el que se hace y este tipo de cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, empecé metiendo de cero, me empecé metiendo la barra de sentadilla, que es decir, pesa 20 kilos. Y otra cosa, yo, por ejemplo, no me rendí con la sentadilla, pero podría haberla cambiado por una sentadilla jaca o una multipower o un ejercicio que me quitara complejidad en el movimiento y no tuviera que estar equilibrándome y este tipo de cosas. Pero yo Como siempre miro a largo plazo, quise recuperar la sentadilla, porque sabía que a largo plazo me iba a ser más completo y además ese trabajo extra de equilibrio, de básicamente hacer un básico, me iba a aportar mucho más beneficio y me iba a recuperar y mejor a la larga. Y aunque tardara más, iba a ser mejor. Esto también te lo digo para que lo pienses, ¿vale? Yo, por ejemplo, me empecé a meter ya la barra, luego empecé a meterle 5 kilos por lado, luego 10. Pude más o menos aumentar unos 5 kilos cada 2 semanas aproximadamente, hasta los 60 kilos, que ahí ya me paré, porque yo notaba que a partir de ese peso ya la recuperación no me iba tan bien, ¿vale? Y a veces notaba algo de dolor, entonces paraba. Y me tiré en ese rango de 60 kilos muchísimo tiempo. Te hablo de quizás 6 meses, 9 meses, más o menos. Tú empiezas a subir cargas más rápidos ahí, cuando ya prácticamente te estás prácticamente ya recuperado, haces el movimiento completo, no te duele, tienes cierta molestia o cierto miedo, porque también hay el cuerpo como que te sensibiliza mucho a esa zona y ya con nada parece que te duele o que te va a doler, le coges un poco de miedo, yo le cogí un poco de miedo a la sentadilla, a hacer la flexión. Y eso tienes que quitarte la base de comprobar que haces un estímulo y te recuperas bien, a base de, oye, empezar a meter un poquito más de carga. Esto también es que en cada caso va a ser un mundo. Yo te estoy explicando mi caso y cómo se hace a nivel de, pues, de entenderlo, ¿no? Pero oye, hay personas que podrán meter cada semana 2 kilos más, si son movimientos de músculos pequeños y tal, o si son básicos, por ejemplo, yo en sentadilla, podrán meter quizás 5 kilos a la semana o 5 kilos cada 2 semanas. En fin, dependerá de qué ejercicio sea, ¿no? Y de qué musculatura. Pero básicamente ya empezarás a meter unas cargas que irán reduciendo el margen del fallo técnico, ¿no? O el fallo muscular. Entonces, pues empezarás a ir un poquito más rápido a meter carga. Y esto aquí, las sensaciones dirán mucho. Es decir, tú sabrás o tú notarás si un peso lo controlas. Tú siempre tienes que tener técnica impoluta, controlar mucho el peso en todo su recorrido. Y básicamente, tu cuerpo, cuando ya estás en esa fase 3, te va a decir cuándo subir peso, ¿vale? Y lo vas a notar. Y te vas a empezar a notar cada vez más cómodo, vas a reeducar tu sistema nervioso y vas a reeducar tu cerebro para decir, oye, que no hay ya. Ya estamos recuperándonos, no tengas miedo, por así decirlo, ¿no? Dicho de manera sencilla. Y empezarás a progresar, ¿vale? Aquí el error principal es querer progresar demasiado y pasarte de frenada. Y como si yo hubiese querido en esa fase 3 haber metido 150 kilos en sentadilla de nuevo. Pues hubiera sido un error, ¿no? Entonces fui poco a poco, 60 kilos. Al mes estábamos con 70, al mes con 75, al mes con 80, al mes con 85, 90. Llegué a 100, rompí la barrera de los 100, que eso fue para mí mentalmente muy satisfactorio. Poder ver que podía más, me tiré con 100 muchos meses, 110, 115, 120, y hoy ya estoy ahí. Ya estoy en 130, 140, ya me veo que mi RM está muy alto, aunque no los tiro, pero ya hago progresiones muy altas, ¿vale? Ya, y sin dolor, con mayor profundidad incluso de la que tenía antes de lesionarme, que yo creía que no iba a recuperar nunca más profundidad en sentadilla. Al contrario, trabajándolo con mucha, mucha paciencia y sabiendo lo que hago, he podido llegar a tener mejor técnica que antes de la lesión, y seguramente eso fue parte del problema en cuanto a por qué me lesioné el menisco. Primeramente, por una temporada, esto ya te cuento lo que te decía al principio, por una temporada de que no dejé descanso, metí carga muy rápido durante muchas semanas seguidas, no hice ninguna descarga, me confié con ese ejercicio porque era mi mejor ejercicio, mi mejor musculatura. No dejé descanso, me cambié de gimnasio. En ese gimnasio no di tiempo a acostumbrarme a las barras y al sentirme bien, cómodo en ese gimnasio, tal y cual, y seguía con la progresión que traía del gimnasio anterior. Se juntó con una época a nivel trabajo y a nivel de mucho estrés, mucho trabajo, poco sueño, poca recuperación. En fin, se juntaron muchas cosas esa semana, también problemas familiares, tal y cual, y ahí fue cuando me jodí. Que esto es otra, muchas veces es mejor posponer un entrenamiento si tú no estás bien a nivel mental y a nivel de recuperación, posponerlo o antes de forzarte y lesionarte. Esto también da para otra formación, ¿no? Pero bueno, en esa última parte, pues ya básicamente es progresar, volver al progreso, y ya está, ahí poco a poco te irás olvidando de la lesión hasta el punto en el que un día te des cuenta y digas, joder, coño, si yo antes tenía una lesión, ¿qué estoy haciendo? Y ya estás haciendo otra vez el movimiento, el ejercicio, de manera normal, con la progresión normal, semana a semana progresando, haciéndote cada vez más fuerte y básicamente, prácticamente igual que de que antes de que te lesionaras o incluso mejor. Así que antes de olvidarte, también te digo que pasarás, pues eso, por una progresión larga y que tienes que tener cuidado y que cuando estés acercándote ya a los pesos que movías antes, pues vaya con eso, pues previendo y hagas descargas, es decir, que cada X tiempo de mucho progreso te frenes de manera consciente, no te dejes llevar por la alegría de volver a estar moviendo cargas más altas, sino que, oye, frénate aposta y haz la progresión más lenta. Y es decir, si yo ahora cuando vuelva a mover carga de 150, 160 kilos, pues antes haré esa progresión, llegaré ahí, y en vez de intentar seguir subiendo, subiendo, para volver a coger el peso que cogía antes de 175, 180 a una repetición, antes de llegar ahí, me pararé y haré los descansos necesarios y volveré a la progresión y así poco a poco. Pues eso mismo tienes que hacer tú, ¿vale? Es decir, no llegar a confiarte del todo y meter en los descansos suficientes para recuperarte e ir poco a poco supercompensando y progresando. Pero ya ahí seguramente en la mayoría de lesiones ya te habrás olvidado, ya no te dolerá nada, ya prácticamente no habrá molestia y habrás aprendido una gran lección seguramente de esa lesión y probablemente te cueste más lesionarte la próxima en cualquier otro tipo de ejercicio porque ya comprenderás y ya te empezarás a conocer. Yo, por ejemplo, sé que mis lesiones siempre han venido en momentos de mucho estrés, de poco sueño y de yo no estar mentalmente en calma, básicamente. Es decir, yo me lesiono, es decir, yo somatizo el estrés y tal, lo somatizo en lesiones. Entonces yo me conozco y cuando estoy en medio de mucho trabajo, de mucho estrés, de poco sueño, yo ahí voy muy, muy, muy ojo a visor en los entrenamientos y a la mínima que noto algo, una pequeña molestia, algo que yo ya reconozco raro, me paro y me voy y ese entrenamiento se acabó. Hasta que yo me vuelva a recuperar, hasta dentro de un día, de 2 días, de 3 días, lo que haga falta. Pero ya no hago la tontería de antes de no, 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 esto tengo por cojones, que esto es lo que más cuenta, tal y cual. No, no, no. Yo ahora, la mínima que estoy en un momento así de mucho estrés y yo me veo que en el entrenamiento noto algo raro, sobre todo los ejercicios básicos, me freno. Me freno y me largo. Y si tengo que dejar el entrenamiento en el primer ejercicio al que llego, lo dejo, no me importa. ¿Vale? Y eso es algo que vas aprendiendo pues conforme pasan los años y vas con los daños, ¿no? O sea, se aprende con los daños, no con los años. Y esto es verdad. Así que espero que te haya gustado esta formación número 52 sobre cómo recuperarte de lesiones, el paso a paso, estas tres fases. Esto, si ahora mismo no tienes ninguna lesión, pues oye, te servirá para adelantarte o para prever si alguna vez te ocurre, que es muy probable. Y si la estás teniendo, pues oye, pues ten paciencia. No te preocupes que al final, si es una lesión normal, común, te vas a recuperar muy pronto. Y si es una que es un poquito más jodida, como fue la mía, pues oye, vas a tener que tener la cabeza o la vista más a largo plazo y echar mucha paciencia y sobre todo control mental. Lo que hoy te duele, mañana probablemente no. Lo que hoy no puedes hacer, mañana probablemente puedas. Simplemente es cuestión de tiempo, paciencia y trabajo. Porque esto no se basa en simplemente reposar. Esto hay que echarle horas, hay que echarle entrenamientos, hay que no dejar de entrenar la demás musculatura. Yo cuando estuve sin poder hacer prácticamente flexión de rodilla, no estuve en mi casa parado. Yo iba al gimnasio y hacía la parte de torso. Y hacía todo lo que podía hacer e incluso podría haber hecho la otra pierna de forma unilateral, porque hay estudios que dicen que trabajar la otra pierna, te puede ayudar a recuperarte de la pierna lesionada. Igual en los brazos, igual en todo, ¿vale? Es decir, trabajar el lado del cuerpo que no está lesionado te puede ayudar a recuperarte de la otra. Esto al final no se sabe 100% si es así, pero podría haberlo hecho y debería haberlo hecho. Si yo ahora volviera al pasado, lo haría, ¿vale? Es decir, lo que me quiero referir es que hay mucha gente que se lesiona el hombro y dice, no, es que ya no puedo ir al gimnasio. ¿Cómo que no? ¿Y las piernas qué? ¿Y el otro brazo? ¿Y el torso, el abdomen? No te rindas. O sea, que una lesión es una lesión que es algo que hay que gestionar. Y el que se rinde, el que no quiere pagar el precio de el esfuerzo y la paciencia que se requiere para recuperarse y simplemente dice, ah, no, 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 yo voy a reposar, o no, 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 yo ya cuando me recupere volveré. Esas personas son las que al final no llegan a nada y se quedan con un dolor crónico toda su vida y con una parte no rehabilitada y al final eso es lo que genera realmente problemas a largo plazo. Así que échale un par y ahora paga el precio que tienes que pagar para recuperarte. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente audio, la siguiente formación, que será la número 53. Un abrazo.